Siempre he tenido cosas que contar, pero no sabía cómo empezar a hacerlo. Mis historias, mis ideas, mis dudas se quedaban guardadas en notas de voz, en servilletas y papeles que nadie lee. Hasta que un día decidí prender el micrófono. Y no, no tenía todo resuelto. No tenía el equipo perfecto. Solo tenía ganas de compartir. Porque cuando hablamos desde el corazón, alguien en algún lugar siente que no está solo. ¿Y si tu historia es justo la que alguien necesita escuchar hoy?
Empieza tu podcast con nosotros. RSS.com.
Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este lunes 9 de junio de 2025. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. El equipo de México perdió ante Suiza rumbo a la Copa Oro. Portugal levantó la Nations League, derrotando en penales al conjunto de España el día de ayer. Alcaraz con una memorable remontada épica en Francia, y Leo Lavalle estará con nosotros para hablar sobre ese tema. John, buenas tardes.
Buenas tardes, y le quiero preguntar a Leo de lo que dijo McEnroe, que este Alcaraz ni Sinner, Nadal nunca les hubiera podido ganar. Es John McEnroe, entonces le quiero preguntar a Leo qué opina y a qué se refiere McEnroe cuando está diciendo algo así tan fuerte con alguien que ha ganado 14 Roland Garros. Sebastián Jurado, les adelanto a la gente que nos oye en Hidalgo, será refuerzo de Pachuca. Jaguares presta a Sebas Jurado para el Mundial de Clubes, y por ahí tengo una estadística de cómo lo bien que le ha ido en su carrera en penales, ¿no? Pensando que pudiera ser el portero que entrara en caso de que Pachuca tuviera que definir algún partido en penales.
Sí, está pensando en todo el Pachuca. Jurado, un portero joven todavía, con experiencia también en primera división, y va a reforzar el conjunto del Pachuca en el Mundial de Clubes. Jesús Humberto López, Jesús, buenas tardes.
Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes, mi querido John, igualmente un gusto saludarte. Bueno, pues con el placer de estar aquí en ESPN Radio Fórmula, y bueno, pues no solamente hablar de fútbol, sino ya con lo que se comentó del tenis. Yo me declaro pues aficionado de ocasión del deporte blanco, pero ayer me encantó ver, observar y disfrutar, desde luego, a través de la pantalla del líder mundial, de un partido de 5 horas con 29 minutos, algo que nunca había yo observado, con el detalle y la nitidez que nos dejaron nuestros comentaristas y nuestros compañeros en la transmisión. La verdad, encantadísimo del deporte blanco. Solamente he tenido oportunidad de estar presente en un partido de tenis de Copa Davis allá en Toluca, en Metepec, en una serie contra Perú, si mal no recuerdo, y la verdad, el ambiente en el tenis, estoy encantadísimo. Y bueno, en el fútbol, hablando del Mundial de Clubes, ayer el Pachuca enfrentó al Al Ahly, equipo de Egipto, que estará también en el Mundial de Clubes. 1-1 en tiempo regular en Fort Lauderdale. Los equipos se transformaron en la segunda parte, y bueno, pues en penales el cuadro tuzo se llevó una copita, ¿no? La Challenge Cup, que se entregó al ganador de la tanda de penales. Me gustó el equipo de Jaime Lozano, primer partido que dirige el ex técnico de la selección mexicana.
Exactamente. Por lo que toca al básquetbol, el Thunder empata la serie con los Pacers. Hoy es el juego número 3 de la Stanley Cup. Los Red Sox se llevan la serie frente a los Yankees. Francia se llevó el tercer lugar de la Nations League, el equipo de Mbappé. Y esto y mucho más tendremos el día de hoy. También el fútbol de estufa, John, que está subiendo la temperatura de cara al siguiente torneo.
Sí, Aaron Ramsey, jugador de la selección de Gales, ex de Arsenal, ex de la Juve, estuvo la semana pasada aquí en México, de martes a jueves, fue a la cantera, lo trajo Efraín Juárez, conoció las instalaciones, conoció Mazarik, un poco la vida que podía darse para su familia. Él regresó, ha dado un visto bueno. Su esposa es famosa chef tiktokera en Gales. Entonces, pues a veces hay que ver con la patrona si estamos de acuerdo o no. Hay que ser honestos. De repente el atleta europeo, no nomás de fútbol, ve las noticias y se asustan. Dicen, bueno, ¿por qué vamos a ir a México? Aaron tenía interés, viajó, conoció, y ya nomás es cuestión de que firmen y presenten al actual todavía capitán de la selección de Gales, que pues ve con buenos ojos acostumbrarse a la Ciudad de México, pensando que jugaría el Mundial entrante con su selección.
Ya nos platicarás de Ramsey, nos platicarás de Jovic, del Arcamón, de Gago.
Ah, eso te tenía una buena noticia.
Ah, qué alegría, qué alegría que regresa Gago.
Que te estabas comiendo para que pasen bien. Tu gran amigo y admirado técnico, Gago.
Sí, sí, sí.
Viaja este marzo a México.
No lo puedo creer por el Necaxa que contrate a Fernando Gago.
Si viniera al Atlante, dirías, bueno, puede ser.
Diría lo mismo, exactamente lo mismo.
Pregunto, quiero estar en duda.
Vamos a ir a una pausa, la primera de la semana, y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Hey, Marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
El equipo de la primera parte, la poca personalidad que mostró con el gol en contra, parecía que se acababa el mundo ahí.
Habrá que ajustar un poquito en cuanto a planteamiento defensivo y aprender de esto más que nada.
No me gusta perder, al menos por 4 goles, culpa mía, porque yo digo quién y cómo. A partir de ahí, soy el máximo responsable de esta derrota.
Sabemos la importancia que México le da al fútbol y la gente pide ganar. Sobre todo, tenemos la obligación de hacerlo y vamos a intentarlo.
El mexicano no puede ser así, no bajo mi mando.
Siendo exigentes y hay muchas cosas por mejorar.
Muchas veces los resultados son engañosos. La cuestión de los detalles, creo que por ahí tenemos que mejorar esa parte porque un partido cerrado lo definen los detalles y tenemos que estar un poco más concentrados en esa parte.
Hay cosas buenas, rescatables. Pasa que cuando te meten 4, pues es difícil decirlo, ¿no? Te metes 4, tienes que bajar las orejas, irte a tu casa, entrenar y ya está.
Los ecos de la participación del equipo mexicano en un partido donde hubo muchas fallas defensivas. Jesús tendrá que cambiar radicalmente el equipo mexicano si quiere tener un mejor desempeño mañana ante la escuadra de Turquía.
Estamos a 1 año y 2 días del arranque del Mundial de Norteamérica 2026 y no me gusta la actitud del equipo mexicano. No me gustó lo que vimos de la escuadra nacional allá en la Universidad de Utah. Me parece que varios jugadores no captan, no identifican la trascendencia del momento que está viviendo el equipo tricolor. Sí lo hace el Vasco Aguirre, por eso confío en ellos. Por eso estuvo Lara, por eso estuvo Mateo Chávez, por eso se conformó una línea defensiva que a final de cuentas dio un trabajo muy escaso, ¿no? Con muchos errores y con un planteamiento que no permitió después regresar en el marcador frente al conjunto suizo, que no es de lo mejor de Europa, pero que tiene futbolistas de gran capacidad. Creo que en términos generales habría que replantear muchos aspectos a nivel psicológico del equipo mexicano, porque pues se viene ya la Copa Oro inminente, arranca este sábado, mañana frente a Turquía, pero sinceramente este equipo mexicano no me representa. Ver, así de sencillo.
Yo les hago una pregunta. Del 1 al 10, en corto, sin que lo diga el Vasco, ¿qué tan preocupado debe de estar de la materia prima que tiene, pensando que vamos a ser anfitriones de una Copa del Mundo, que vas a jugar con la presión que el pueblo te va a exigir, se va a vender todo, y el que pague los $15,000 por estar en Gallola en el estadio, le vale gorro y quiere resultados? ¿Qué, del 1 al 10, qué tan preocupado debe de estar el Vasco hoy de la materia
pero
prima
donde
que
10
tiene?
¿Es la máxima preocupación?
Sí.
¿10 es muy preocupado?
Sí.
No, yo creo que no debe estar tan preocupado porque creo que hay un equipo de fútbol que puede competir. Yo diría que...
¿Competir con quién, Beto?
Bueno, competir no con las grandes figuras ni con las grandes selecciones como Argentina o España o Portugal o como Francia, pero yo creo que es un equipo que poco a poco, salvo lo que ocurrió el fin de semana, que como bien dice Jesús, no representa a Jesús ni a los otros mexicanos que vieron el partido, pero yo diría que no, la preocupación no es tan grande, yo diría que un 8. No sé qué piense Jesús.
Yo diría que sí estaría en el 9.5, ¿no? O sea, casi la máxima preocupación. Sí, por la manera. A ver, recordar Hace unos días señaló, ¿no? Ahora que también se viene el Mundial de Clubes, de que sugería a los futbolistas que tenían la posibilidad de estar presentes en el Mundial de Clubes y ser convocados también con la selección nacional, les sugería de que estuvieran con el representativo mexicano. Es decir, ahí había una amenaza velada. Les dijo, a ver, los que decidan allá, acá no van a tener mucha chance. Entonces, varios de ellos dijeron, no, acá voy a estar mejor. El caso, por ejemplo, y muy específicamente del Piojo Alvarado. Entonces, con eso que te dicen, a ver, tienes que estar acá para eventualmente ser considerado para el Mundial del próximo año, tienes que ponerte las pilas. Implícitamente te dice tu técnico de que estés a full psicológica y evidentemente futbolísticamente hablando. Yo creo que sí está preocupado, muy preocupado el Vasco Aguirre, porque sí tiene que venir una actitud completamente distinta. El rival no fue de lo mejor, Turquía tiene jugadores bastante buenos. Buenos, sí, ¿cómo no? Pero tampoco es top a nivel mundial. ¿Y qué pretendemos el próximo año? Pues trascender, llegar al menos a las semifinales. Y regresamos con el tema, John, de que no tenemos a la mejor generación de futbolistas en todos los tiempos en México.
Porque México se le va a exigir, como esa selección del 86,
claro,
avanzar, luego dar otro peldaño más. El famoso quinto partido, ¿no? Yo creo que a esta selección se le va, por más que FIFA nos arregle debutar con Surinam o Jordania, porque también es una Copa del Mundo atípica, donde de repente vamos a ver un 12-0, como veíamos en los viejos tiempos, ¿no? Ya está muy diluida. Pero yo, conociendo al Vasco, en su rostro, lo que más saco del partido del sábado es decirle a su grupo, ¿qué pasó, brother? Íbamos perdiendo, ¿y dónde está la garra? ¿Dónde está el patín? ¿Dónde está el amor por estar aquí? ¿Qué les pasa? Eso es lo que a mí más saco de la conferencia del Vasco, porque he aprendido a través de los años que hay que, y Ciro lo hace mucho también, ponte y escucha la conferencia y los técnicos te empiezan a decir cosas a su manera, aunque no lo quieren decir. Les gana el inconsciente y yo creo que el Vasco le preocupó mucho, como dice Jesús, la parte psicológica, mentalidad. ¿Qué pasó, brothers? Si así se me están acalambrando, imagínate con el Azteca lleno.
Uf. Sí, yo creo que el equipo mexicano pues ahora mismo tiene que mejorar para la Copa Oro, donde el primer rival es francamente asequible, como es el equipo de la República Dominicana. Y él hablaba de la falta de personalidad del equipo mexicano. Yo creo que sí, se desmoronó, se vino para abajo, se derrumbó anímicamente cuando empezó a hacer agua la defensa del equipo nacional. Y le faltó personalidad al equipo mexicano, algo que no puede ocurrir o que sí es altamente preocupante cuando falta un año para el campeonato mundial. De tal manera que yo creo que mañana, con varios cambios, Jesús, en la alineación, tiene que mejorar sustancialmente el equipo mexicano.
Evidentemente, esperaría la inclusión ya de entrada de Jesús Gallardo, que no lo hizo mal Chávez por ese costado de la izquierda. Entender que el medio campo, la contención ahí, ¿cómo sufrimos contra Suiza? La contención en donde el perfil de Eric Lira no alcanzó, no ajustó, lo hizo muy bien con Cruz Azul, siendo incluso hasta defensa central en algún momento con la máquina cementera, pero la presencia de Edson Álvarez es necesaria. Aunque Edson tampoco tuvo su mejor desempeño recientemente allá en la Premier League, pero esa parte medular, esa es la que más me preocupa. Más adelante también vería, sí hubo oportunidades, sí se gestaron ocasiones de gol frente al arco del suizo, el cancerbero Kobel. Sin embargo, creo que también el hecho de tener a Raúl Jiménez y a Santi Jiménez al mismo tiempo, ¿sí?, a veces no te da el mejor resultado.
No
me gusta tampoco a mí. Yo sería de la idea de tener un centro delantero nominal y después hacer la transformación de vida, pensar en Sepúlveda, que tenga más chance, más oportunidad. Sé que Jiménez quizá lleva la mano y Santi también porque juega en el Milan, pero a ver, Sepúlveda, si vas a ser disruptivo, lo puedes hacer mañana frente a Turquía y no frente a República Dominicana, que ya sea un partido de carácter oficial.
Y algo que, por ejemplo, en algún momento dado, algún técnico en la selección, en el CAR, que entras a su oficina, lo primero que ves es los 11 más los otros 11.
Uh-huh. Sí.
Este portero y este es el suplente. sus dos centrales con sus dos suplentes. Así vas de
su, por posición.
De dos en dos. Entonces, el rompecabezas del Vasco, si hoy te pones a hacer un ejercicio que deberíamos hacer en Enfocados y aquí en radio, de quiénes son los dos por posición, pues entonces empiezas, tiene experiencia, va a poder con la presión, empiezas en la duda que si puede con el paquete, Jesús, ¿no? Yo sí creo que, yo sí creo que el Vasco debe estar muy preocupado, Beto. Si Brasil no pudo en su mundial, si Alemania no pudo en su mundial, con la presión en casa, el jugar en casa, mira, no es un ejemplo, pero yo fui hace dos semanas a Mayacoba, al torneo de la LPGA, y las mexicanas, una pasó el corte. Lorena Ochoa nunca pudo ganar en la Ciudad de México, y siendo la número uno del mundo. Es decir, la presión agregada de ser anfitrión con los malos resultados
pesa mucho.
Pesa muchísimo, Jesús. No es que quiera ser negativo, es la realidad de que nuestro fútbol no ha trabajado.
Vamos a ir contigo, Mauricio Imay, en la cobertura de la selección mexicana. Adelante, Mau, gusto en saludarte.
Hola, querido Beto, buenas tardes y fuerte abrazo para todos ya aquí en Carolina del Norte, en Chapel Hill, en la ciudad universitaria de Carolina del Norte, reconocida evidentemente por su universidad, porque de esta universidad salió Michael Jordan y porque hoy al equipo de fútbol americano de esta universidad lo dirige Bill Belichick, el histórico entrenador de fútbol americano que tanto consiguió en la NFL. Hablando del partido contra Suiza, me quedo con la molestia, pero sobre todo con la autocrítica de Javier Aguirre al término de ese compromiso, él asumiendo la responsabilidad sobre todo por los futbolistas que eligió para que arrancaran ese compromiso. Por lo mismo habrá modificaciones, serán, creo yo, varios cambios los que haga el Vasco de cara al compromiso del día de mañana ante la selección de Turquía, echando mano de futbolistas con más minutos, con más recorrido, el caso de los dos laterales, tanto Gallardo como Reyes, el regreso de Edson Álvarez, a ver si se mantiene con las dos puntas, el caso de los dos Jiménez, o si decide arrancar solo con uno para darle cabida a Orbelín Pineda por detrás de él. Al ratito habrá conferencia de prensa en aproximadamente un par de horas con Javier el Vasco Aguirre. Habrá zona mixta para que tengamos contacto con un par de futbolistas y posteriormente el entrenamiento, ahí donde tendrá que perfilar y pulir el 11 que arranque el día de mañana ante la selección de Turquía. Desde esta maravillosa ciudad de Chapel Hill, aquí en Carolina del Norte, regreso con ustedes a la Ciudad de México. Buenas tardes.
Gracias, Mau. Mucho gusto en saludarte allá en la sede del partido en Carolina del Norte de la selección mexicana para el día de mañana contra el conjunto de Turquía. Vamos a ir a una pausa. En un momento más estaremos platicando de otros temas aquí en ESPN Radio Fórmula. La actualidad de los Pumas de la Universidad. Adriana Maldonado con la información y John con algunos detalles de la próxima incorporación internacional del equipo de los Pumas de la Universidad.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Aquí estamos de regreso en este lunes en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula y vamos a estar platicando también acerca del equipo de Universidad de México. Y vamos contigo, Adriana Maldonado, gusto en saludarte.
¿Cómo estás, Beto? El gusto es mío. En las últimas horas, mucha información en torno al conjunto de Universidad Nacional. Hace rato reportábamos que ya está prácticamente todo cerrado para que Adam Ramsey llegue al fútbol mexicano. Estuvo presente en la Ciudad de México la semana pasada, incluso hay fuentes que me comparten que el martes estuvo presente en la cantera universitaria, tuvo una charla muy de cerca con Efraín Juárez, con miembros de la directiva, lo llevaron a conocer las instalaciones de cantera, el Estadio Olímpico Universitario, le presentaron un proyecto deportivo y después Ramsey regresó a Europa, dijo tengo un tiempo para pensarlo, para analizar también lo que va a ser mi futuro, pero bueno, este fin de semana ha tomado una decisión. Se puso en contacto con este equipo de los Pumas, ha dado ya el sí, Beto, para venir a jugar al fútbol mexicano, y es que influyeron muchos factores, su visita, esta cercanía que tuvo con Efraín Juárez, el proyecto que se le presentó, el que es el capitán de la selección de Gales, y él ya jugó el Mundial de Qatar 2022, a un año del Mundial entre México, Estados Unidos y Canadá, también ve con buenos ojos comenzar a adaptarse y a foguearse de lo que es la cultura mexicana, de lo que es el fútbol mexicano, porque quiere estar de nueva cuenta presente en una Copa del Mundo. Entonces fueron muchos factores que convencieron precisamente al jugador galés y también a su entorno para comenzar esta nueva aventura en el fútbol mexicano.
Adriana, tengo entendido que vienen los recortes, que hay jugadores importantes de Pumas que ya ni irán a Cancún a la pretemporada. ¿Ya sabes quiénes son?
Sí, John, pude confirmar que una de las opciones que no está en planes para realizar ese viaje el próximo miércoles a Playa del Carmen es Rogelio Funes Mori. Hay jugadores a los que la directiva muy de cerca les dijo, hablen con su entorno, traigan ofertas, porque queremos, pues como tal, moverlos en este mercado de transferencias. Quieren liberar plazas de jugadores no formados en México, y hoy las opciones principales que tienen es escuchar ofertas, escuchar algunos movimientos que se puedan dar por Robert Ergas y también por Piero Quispe. Hay que recordar que Rogelio Funes Mori aparece ya como jugador formado en México porque es jugador naturalizado. No liberaría una plaza, pero en el caso de estos dos últimos que te comparto, en la directiva de Pumas están abiertos a escuchar ofertas y no descartan una posible salida de cara al próximo torneo.
Hola Adri, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ahora sí que de diablo a diablo te saludo con mucho gusto. Regresando al tema de Aaron Ramsey, ¿sabes los términos? Bueno, has dicho que se está una firma ya de que Ramsey pueda venir al fútbol mexicano con Pumas de la universidad, pero específicamente los términos en cuanto a la seguridad que se le pueda otorgar, no la seguridad futbolística, sino la seguridad en torno a la vida que va a desarrollar el galés en la capital de la República Mexicana, en nuestro país. Un tema que platicábamos con John hace algunos minutos, pues impidió que llegara el Luke de Jong, por ejemplo, al Deportivo Toluca. Luis Suárez, venir a México no les apetece mucho en ese sentido, pero en cuanto miedo, a la seguridad, les da miedo, efectivamente. En ese sentido, ¿sabes algo de los términos de garantía que ha planteado la directiva de Pumas para que Ramsey haya prácticamente dicho que sí?
¿Cómo estás, Jesús? Fuerte abrazo. Mira, yo consulté ese tema, la verdad es que sí, lo consulté con una fuente y me decían, a ver, ya lo vivimos en 2022 con Dani Alves, teníamos un plan para darle protección, para darle seguridad, para que él estuviera tranquilo en su estancia en el fútbol mexicano. Me dicen que van a hacer algo similar. Eso fue el proyecto que por ahora le presentaron a Aaron Ramsey. Se han guardado muchísimas cosas en torno al contrato, han mantenido con mucha discreción esta negociación. Incluso casi nadie teníamos pues en el radar que había estado en la Ciudad de México, pero sí fueron términos que se hablaron en esa charla que tuvo con Efraín Juárez, que tuvo con la directiva. Incluso Efraín recientemente en una entrevista dijo, yo quiero que vengan jugadores no tanto por el tema económico, sino que se sientan identificados con esta institución, con los valores, con la camiseta que representan. Entonces, me dicen que por ahí no es un tema que pueda afectar la negociación, están en calma, y lo único que sí me pudieron confirmar es que sería una negociación por dos torneos, porque Ramsey, insisto, quiere empaparse de la cultura, del país y todo de cara al Mundial que se avecina en el 2026.
Correcto, Adriana. Muchas gracias por la información.
Excelente tarde. Fuerte abrazo para todos.
Igualmente, buenas tardes. Se está empapando de México Ramsey.
Y ayuda que su esposa es chef de TikTok, de social media y de esas que se vuelven muy famosas por el mundo con la comida. Pues aquí va, con que vaya a Oaxaca se puede quedar 6 meses
o a
haciendo.
Puebla.
O a Puebla.
Yucatán.
Sí, todas las
Yucatán.
Opciones que puede tener. Yo creo, porque mire, hay un delantero, Kevin Viveros, muy buen joven delantero del Atlético Nacional que le interesa a Pumas, pero pues es del Sarajevo y tampoco el Atlético Nacional va a dejar que se vayan. Yo creo que el hecho que venga Ramsey, quiero pensar que va a venir otra figura, otro nombre europeo, porque si Ramsey dijo sí, es más fácil convencer a otros dos de venir y creo que por ahí va el camino, ¿no?
Esa es justamente la cuestión que iba yo a tocar, John, qué bueno que lo haces, porque pues bueno, ya está mostrando el camino Aaron Ramsey, uh-huh. y otras directivas de otros equipos pudieran emular lo que hace Universidad Nacional y traerse a otros elementos más o menos de ese mismo perfil, de que quieran venir a jugar a México para después aportar a su respectiva selección nacional de cara al próximo Mundial. Esto pudiera desencadenar algo, espero, importante y bueno para el fútbol mexicano. Tanto que decimos, bueno, que vengan futbolistas extranjeros de calidad, pues que sea el primero de varios ahora en este, en este momento.
El reto, ¿no?, que tienes, Jesús y Beto, es que los top, por ejemplo, Antoine Griezmann, por poner un nombre, ¿no? Uh-huh. Aunque los regios se pusieran a competir por él, Cruz Azul y América, pues mañana puede el Columbus Crew o el Dallas FC,
Nashville.
Decir, ¿cómo la ves? Unos 9 millones de dólares, eres un jugador franquicia, 20, Antoine. O Los Ángeles pagarle todavía más y los anuncios comerciales, porque eso es otra cosa, es decir, con esos no puedes competir. Claro. Por eso Chivas tiene que buscar jugadores de la cantera e irse por los latinos que viven en Estados Unidos. ¿De dónde los vas a sacar si no te los van a vender?
A mí lo único que me brinca y que me parece que difiere un poco de la esencia del planteamiento tradicional del equipo universitario es que se trata ya de un jugador veterano, de un jugador que no necesariamente es tan joven. Ya vimos lo que pasó con Dani Alves, que la historia no terminó nada bien. Qué bueno que vengan figuras al fútbol mexicano, pero lo que siento un poquito como contrastante o como que no me cuadra es que la esencia del equipo universitario es de jóvenes canteranos, de ser posible.
Pero no porque traigas un veterano, quiere decir, ¿no? Es como lo de Héctor Moreno. Héctor Moreno, yo lo veo lejos de Pumas por el simple hecho que en Rayados gana una fortuna.
Y aparte, ni siquiera es titular ya.
No, bueno, ponle que pudiera venir mucho a ayudar al vestidor, pero hay que ver cómo acaba el plantel de Pumas, porque quiero pensar que dentro de esto vendrán jóvenes, ¿no?
Sí, y hace muchos años, no hay que olvidar a Bernd Schuster, el alemán, claro, que vino en una época en donde Universidad Nacional sí apostaba mucho más a su cantera de lo que hace hoy mismo, ¿no? O sea, ya veteranazo, ex del Real Madrid, de la selección de Alemania, vino Bernd Schuster y después regresó por un problema dental, ¿no? Fue al dentista y creo que ya no regresó, pero bueno, dejó algo.
Atlético de Madrid, ¿no, Jesús?
Sí, también, en el Atlético,
en el Atlético de Madrid. Sí, Schuster, que no, la verdad es que no hizo tampoco un gran papel en México.
¿Quién era el técnico de Pumas, eh?
Era lo que yo estaba tratando de echar atrás la memoria. No sé si Mario Velarde en ese momento.
Normalmente cuando hay algo de blanco y negro, Beto es el único que lo vio.
Sí, Velarde, yo creo que más descanse Mario, tan apreciado.
Yo creo que ya Velarde no estaba ahí.
Pero habrá que recordar con quién estaba Schuster, que realmente fue un jugador muy destacado, pero que tampoco hizo un papel demasiado relevante en el fútbol mexicano. Aparte, Jesús, que yo recuerde, no ha habido ningún galés en la historia del fútbol mexicano.
No, que yo recuerde tampoco, ¿eh? No,
un galés, porque ingleses, pues si me apuras, tampoco. A nivel directivo, seguramente sí.
O seguramente ingleses, pues en la época romántica del fútbol mexicano, ¿no?
Muy amigo de Gareth Bale.
Ah, amigo de Bale, mira.
A ver, Pumas estuvo.
Schuster con
ahorita
Pumas.
Ahorita lo checo, Betito.
A ver, ahora lo encontramos aquí, también lo buscamos, porque fue un paso efímero y luego le dolió una muela. Y se acabó la historia.
96-97.
Sí, no.
Entonces,
ya llovió con el equipo de los Pumas. Le tocaba jugar contra José Mari Vaquero, que era el volante del equipo del Veracruz.
Sí, cómo no.
Propiedad del Canal 13, de TV Azteca, en aquella época, Jesús.
Sí. Gilberto Borja, de la ICA.
Claro, de la ICA, claro.
Que había mucho apoyo económico de la constructora ICA, ¿no?
Sí, exactamente. Bueno, vamos a ver qué pasa. Y Jovic, ¿qué nos platicas, John, de
que va muy bien, pues,
esta contratación?
También va por muy buen camino. Y que yo creo que Jovic van por él. Si hoy me dices si tengo que poner una fichita sí o no, le pongo que lo van a traer al jugador a Cruz Azul. Cruz Azul está gastando muy buen dinero. A ver, Beto, el portero era Sergio Bernal.
Bernal.
A ver, ¿quién era el técnico? Ah, Pablo Luna,
que fue jugador del equipo universitario, defensa central.
Y luego Luis Flores.
Luis Flores o Caranza, ¿no?
Caranza, hermano. Pero,
era Pablo Luna el técnico.
Pablo Luna era el técnico de Schuster. Y ahora recordamos la alineación completa. A ver si puedes, John, porque...
Pues aquí era...
O la plantilla.
Lavallén, Carrión, Otero. Aldo Martínez, Cristian Ramírez, Omar Chacón, Mario Trujillo, Israel
Mariano
López,
Trujillo, que ahora es comentarista.
Sí, Israel López, Braulio Luna,
Braulio,
Domisi,
el pájaro Domisi del Atlas, estaba
Cariño,
en el Atlas.
Cariño, Schuster, Olalde.
Olalde, el goleador
José
que fue a Tigres.
La Peña, no me acuerdo, Jorge Flores. Uh-huh. ¿Y sabes quién? Horacio Sánchez.
Y Horacio Sánchez, el
hijo.
El hijo. El sobrino de Hugo.
El sobrino de Hugo.
Exactamente, sí. Porque Oteo era defensa central también, que fue a Tigres, también fue al Atlante, David Oteo. Vamos a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Se lleva Sinner el tiebreak y está 2-6 arriba. Triple punto para campeonato para Yannick Sinner. Escapa del primero. Una oportunidad más.
Qué buena recuperación de Carlitos.
En la línea
Alcaraz.
Nos vamos a un quinto set en la final de Roland Garros. Después de 5 horas y media, Alcaraz ha superado todos los límites.
Una epopeya tenística del fin de semana. Y aquí está la voz autorizada de Leonardo Lavalle. Leo, qué gusto saludarte el día de hoy. ¿Qué cosas te impresionaron del partido de ayer?
Un gustazo, Humberto, John, un gustazo estar con ustedes hoy. Pero realmente a mí me parece que fue algo increíble porque, sobre todo el nivel de tenis que se vivió durante 5 horas y media, el partido fue a un altísimo nivel y eso para mí fue impresionante. Hay datos que hablábamos fuera del aire. 193 puntos ganados de Sinner, 192 puntos ganados de Alcaraz. Sinner ganó más puntos que Alcaraz y termina perdiendo el partido, que se ve muy poco en el tenis, uh-huh. Pero eso te habla de lo peleado que fueron esas 5 horas y media de partido. De que haya ganado más puntos Sinner, ¿no? Es algo increíble.
Y lo que vimos ayer, Leo, a poner en perspectiva lo poco que se ve, es la tercera vez en la historia del tenis moderno, que sería de... Cuando dicen tenis moderno, ¿de qué año a la fecha sería eso? Desde los...
De los 70, ¿no? Que se que empezó la era abierta del tenis, ¿no?
Desde los 70, es la tercera vez que en un Grand Slam... Un tenista varonil tiene puntos para partido y pierde la final. Guillermo Coria en Roland Garros en 2004 y Roger Federer en Wimbledon en 2019. Entonces, lo que ayer vimos como fans algunos, pues hay que disfrutarlo porque eso normalmente el que tiene match point a su favor lo gana.
Y después algo que también me impresionó después del partido, entrevistan a Ferrero y le piden su opinión, qué fue lo que más le impresionó del partido, y dijo, cuando estaba 0-40 con 3 match points en contra, se volteó al box y cerró el puño, como dando la señal que aquí voy y que no voy a perder este partido. O sea, que eso a Ferrero lo dejó impresionado, ¿no? Y otra cosa que para mí fue fundamental es que la presión para mí era mucho más alta para Alcaraz que contra Sinner, que para Sinner. Aunque sea el número uno del mundo, porque era el campeón defensor. O sea, él venía con la mejor temporada de arcilla, venía de ganar 5 títulos, había ganado, venía de ganar Roma, venía de ganar Monte Carlo, tenía el récord de más partidos ganados. Y yo creo que para para Alcaraz, eso le pesaba mucho, ¿no? Entonces, el poder ser el campeón defensor, para mí tiene un mérito impresionante.
Algo que me llamó mucho la atención, ayer escuché un análisis de John McEnroe, y él dice que las cualidades que tienen Sinner y Alcaraz del tenis que se juega actualmente, Nadal, con todo y sus 14 Roland Garros, no podría competir con el tenis que se juega hoy en día. ¿Qué quiso decir, Leo?
Me parece que lo que él vio fue un altísimo nivel de tenis, ¿no? Y yo creo que ahí se equivoca, ¿no? Yo creo que a nadie le pudiese ganar a Rafa Nadal jugando su mejor tenis a Alcaraz, jugando su mejor tenis.
¿Pero qué es lo que quiere dar a entender? Porque eso, él empezó a decir muchas cosas técnicas, diciendo, ¿qué? Hoy el tenista tiene cosas que no le tocó a Nadal. Eso me llamó mucho la atención.
Yo quisiera pensar que vio un nivel muy alto de tenis, ¿no?
Okay.
Yo creo que el nivel que vimos ayer por 5 horas y 20, hay un dato importante también, jugaron las semifinales del año pasado, ambos se empezaron a calambrar hace un año, entonces han elevado su nivel físico y su nivel mental para afrontar esas situaciones de presión ha sido increíble, ¿no? Entonces, hemos visto que se han empujado ambos, que también vemos esa rivalidad que está iniciando, bueno, no ha iniciado, pero que va a ser relevante ver lo que viene, ¿no? Porque se han impulsado el uno del otro para seguir mejorando ambos, ¿no?
Y otra cosa que te quería apuntar para poner en perspectiva la evolución de las raquetas, las cuerdas, la pelota, todo. Cuando tú sacaste a tu máxima velocidad, ¿cuál era tu velocidad?
Sí.
¿Y a cuánto sacan esos chavos hoy en día? Porque sobre todo la tecnología ha cambiado la manera de jugar, ¿no?
Ha cambiado la manera, la tecnología ha mejorado el tenis un 110% sin duda, sobre todo el tema de fuerza, ¿no? Con una raqueta, como tú dices, a lo mejor yo sacaba 170, 180 kilómetros por hora. Hoy podría estar sacando todavía mis 57 años, a lo mejor 200 con uh-huh. esta tecnología que tienen. Y eso ha hecho una gran diferencia. Y sobre todo yo creo...
¿Y ellos a qué sacan ahorita? ¿200 qué?
No, el saque más potente fue 248 kilómetros por hora. Y vemos unas mujeres que llegan al 140, como Sabalenka o Rybakina, que tienen esa velocidad. Vemos esta chica francesa que a mí me impresionó, que pegándole la derecha más fuerte que algunos hombres, ¿no? Entonces, vemos esta revolución física, uh-huh. que también la tecnología viene de la mano también del aspecto físico, ¿no? De ese crecimiento que tenemos hoy en día, una combinación del aspecto físico con el médico, que se complementan y que convierten a unos verdaderos atletas. Y hoy en día, que también es importante decirlo, el tema de las lesiones. Veíamos hace 2 o 3 años a Sinner retirándose de varios torneos y hemos visto, ¿no?, cómo ha mejorado el aspecto físico y también Alcaraz. Alcaraz, cuando se ha lastimado, ha tenido el equipo para apartarse una temporada, recuperarse y regresar más fuerte todavía.
Oye, Leo, para que el público que nos escucha, se dé una idea, ¿cuánto pesaba una raqueta en 1965 y cuánto pesa ahora? ¿Y qué tanto ha cambiado el material de las raquetas de tenis, aproximadamente?
No, bueno, yo creo que pesaban mucho más, ¿no? Ahora pesa una raqueta...
¿Cuánto pesa?
Hoy me parece la raqueta de Alcaraz es de 330 gramos. Y antes eran de 400 gramos, ¿no? Pero era madera pura.
La Wilson.
La famosa Wilson Max Fly. Y bueno, creo que la evolución en ese aspecto ha sido muy notable. Hoy en día tenemos raquetas muy ligeras y con el peso ideal y el peso perfecto que antes, pues, la producción de las raquetas era muy...
Yo siempre pongo el ejemplo que si alguien le hubiera dicho a Babe Ruth hace 100 años que entre menos pesado fuera el bat, lo importante era la velocidad que generabas al impacto, hubiera pegado 50% más de jonrones, porque así era antes. Cuando yo aprendí a jugar golf, se hablaba de que tenía que ser pesado para que pegara duro.
Claro.
Hoy el titanio, el grafito, sobre todo cambió el tenis, ¿no? Las velocidades, es otra cosa totalmente, ¿no?
Sí, las varillas en el golf es algo increíble que ahora sí. Tú puedes generar una velocidad de que eso era impensable hace 10, 15 años, ¿no? Entonces, pero otra cosa también muy importante que vimos ayer, ¿no? Hablábamos la tristeza o la nostalgia que nos dejaban Federer, Nadal y Djokovic, ¿no? De que ya se iba, ¿no? Creo que ahora el tenis está recobrando un gusto diferente, un poco más físico, un poco más. Pero lo que vimos ayer fue algo increíble que nadie lo pensaba.
Urge un americano, por el bien del tenis. ¿No crees?
Sí, yo creo que el tenis norteamericano está sano. O sea, yo veo.
¿Quién es la figura a Tommy americana?
Paul. Yo veo a Tommy Paul. A mí me gusta, para mí, Shelton es un jugador que a mí hablábamos que hace 2 años que llegó a las semifinales del US Open. No, antes de eso no había salido de Estados Unidos y ahora se ha dedicado a estar jugando en la temporada de arcilla. Se ha tomado el tiempo de estar en la temporada de canchas duras, en la temporada de indoors. Entonces es un jugador que va en ascenso, ¿no? Creo que es un jugador muy talentoso y que a mí me gusta mucho, hablando del tenis de Estados Unidos.
Exacto. Leo, muchas gracias por estar aquí el día de hoy.
Como siempre, un gustazo verlos.
Igualmente, John. Querido Igualmente, Leo, que te vaya muy bien. Gracias a Leonardo Lavalle. Vamos a ir, después de este análisis tan interesante de lo que pasó con Alcaraz, a escuchar a Javier Mier y a Mauri Vergara, porque el tapatío se ha convertido el día de ayer en el campeón de campeones de la Liga de Expansión del fútbol mexicano.
Yo creo que sí, pero es un proceso y ahora junto con cuerpo técnico de primera división que estuvieron en el partido de ida, ahorita no pueden estar porque están ya en barra, sí, esa es la idea, que vayan saliendo y como lo dijimos también, complementándolos con jugadores y ese es el proyecto de Chivas es este, que está en su cantera, en fútbol institucional y en impregnar el corazón, la identidad y la filosofía de lo que significa portar esta playera.
No, ya la es y ya lo ha sido siempre, esa es la esencia de Chivas, la cantera, somos el equipo que más apoya a mexicanos, que más oportunidades les da. Y esta es la muestra de que se están preparando para ser campeones en el futuro.
Oye, Mauri, ¿te dejas satisfecho saber que lo que se está invirtiendo, que tú lo has dicho, se invierte mucho en la cantera, está dando este tipo de frutos?
Claro, a mí me llena orgullo y estoy muy satisfecho y muy seguro que este es el camino de Chivas, siempre lo ha sido. Cuando la cantera de Chivas está bien, el futuro está asegurado.
Aquí se ve la inversión que está haciendo la directiva que encabezas.
Espero. Yo sé que sí. El chiste es que ojalá y la afición de Chivas lo pueda ver. Hay no solamente inversión, no se trata solamente de dinero, hay que pensar también en todo el esfuerzo, el trabajo.
A Mauri Vergara y Javier Mier, y esto nos hace pensar en un proyecto del Guadalajara que no acaba de consolidarse con algunos jugadores, Jesús, que sí emergen del tapatío, como Wilke o como Camberos, pero que no acaban de consolidar el proyecto del Guadalajara en la primera división. Vamos a ver si Gabriel Milito tiene la capacidad de hacer del Guadalajara ahora sí un equipo ganador.
Me hubiera gustado mucho escuchar palabras de Gabriel Milito luego del término del campeón de campeones de la Liga de Expansión, que bueno, tuvimos aquí a través del líder mundial, la ida y la vuelta, que gana tapatío por segunda vez en la historia, es el máximo ganador de este torneo en la anteriormente llamada categoría de plata del fútbol mexicano. Me hubiera gustado mucho saber su punto de vista de estos futbolistas, el margen de edad, el promedio de edad es de 21 años de tapatío y lo hizo bastante bien frente a los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, aquí observando justamente parte de su plantilla: Guayo, Benjamín Sánchez, Egurrola, Daniel Cervantes, Sergio Armando Aguayo, otro Aguayo dentro de la plantilla, un Diego Latorre, homónimo del Gambetita, en fin, jugadores que deberían tener ya la gran oportunidad de estar en el primer equipo de la Unión Sagrada. Algunos ya tuvieron esa chance, pero efímera oportunidad. Ahora con Milito, estos deberían justamente de empujar a aquellos que en este momento están en una zona de confort que durante tantos y tantos años le ha hecho daño al Guadalajara.
Exactamente, y Javier Hernández, pues es una encomienda importante para Milito.
Yo lo dije en Enfocados.
A ver si lo reencausa.
A mí me gusta Milito, creo que vas a poner a trabajar y vas a ver que le va a hacer a la Bill Belichick. ¿Se acuerdan de Chad Johnson, de 8-5? Yo me llevo muy bien con él y le dije, no hombre, cuando llegué a Patriotas, lo primero que me dijo Belichick, deja de tonterías, no andes publicando cosas y ponte a trabajar. Y a mí no me sorprendería que Milito le diga, Javier, te quedan 6 meses, ya no te quieren renovar, tienes ganas de demostrarle a la gente, ponte a trabajar, ponte a hacer las cosas, deja de distraer y decir barbaridad y media en las redes, porque quieras o no, cada vez que escuchamos algo, alguna barbaridad de Chicharito, los tres incondicionalmente le acabamos pegando a Chivas por las barbaridades de Chicharito.
Sí, sí.
Yo le tengo fe a Milito, a mí me late que va a hacer cosas importantes.
Pues ojalá, ojalá que lo logre, porque sí hay muchos distractores y hay muchos temas que aborda Javier Hernández, pero en la parte futbolística se ha quedado muy corto. Es decir, en lo mercadotécnico, pues seguramente habrá sido un negocio, pero Jesús, la verdad es que producción goleadora ha sido raquítica.
Beto, dos goles.
Dos goles únicamente, sí.
De $1,000,000
muchas lesiones.
El gol. Sí. Le pagaron 2 palos verdes de $1,000,000 el gol. Ya con eso te dice todo.
Exactamente.
Y plantearse también un detalle que creo que es fundamental. Todo aquel jugador que se ponga la camiseta del Club Deportivo Guadalajara debe de firmar un compromiso. Le deben de leer la cartilla. Debe de saber cualquier futbolista, canterano o no canterano, o aquel que es contratado por muchos millones de pesos o de dólares, lo que sea, debe de saber a dónde llega y hacia dónde tiene que ir. Es una parte de filosofía. Algo que sabía perfectamente el futbolista en la década de los 50, en los 60, en los 70, incluso en los 80, pero que se ha perdido. Y ejemplos hay muchos, ¿no? De aquellos que estuvieron hace no mucho con el Guadalajara y que ahora, pues, se puede jactar como lugares, ¿no? El mejor futbolista del fútbol.
Oye,
mexicano,
la
valga la expresión.
De los Diablos Rojos del Toluca con Vega,
sí,
con el Canelo y con Briseño. Festejando el título del equipo del Toluca.
Qué bonito se vieron de rojo, la verdad.
En el torneo anterior. Y en la Nations League, Morata ha sido el gran villano del equipo español al fallar ese penalti frente al equipo de Portugal. Cristiano Ronaldo consiguiendo un título más en su carrera.
Su tercer gran título con la selección de Portugal. Ya son 2 UEFA Nations League. Y, por supuesto, la Eurocopa que consiguió con el conjunto lusitano. El bicho, el tomandante de 40 años de edad, le gana la apuesta a Lamine Yamal. Me llamó mucho la atención cómo al final este futbolista del Fútbol Club Barcelona, pues a la distancia le entró un coraje, una rabia, un berrinche y se retiró antes de que concluyera formalmente la ceremonia,
sí,
de premiación y se fue pues muy, muy lastimado el de 17 años de edad. Pero esto es aprendizaje, tendrá que ahora sí ver que las cosas no siempre le van a favorecer y esto es un proceso a largo plazo.
Claro, se pensaba que llegaba como favorita a la selección española, pero termina por Portugal, que tiene unos extremos fantásticos con una gran velocidad, acaba por convertirse, John, en el campeón. El equipo de Portugal con Cristiano, que tiene 40 años por 17 de Lamine Yamal.
Esta es como una combinación local de la Copa Confederaciones, ¿no? Eso es como un anticipo de lo que podríamos ver en el Mundial a falta de tener Copa Confederaciones. Lástima que ya no nos involucran a nosotros y cada quien hace sus cosas regionales, pero creo que ayer el ambiente, no sé dónde lo vieron, pero todos los niños gritando. Y algo que a mí me sorprendió, donde estuve ayer, todos los niños vueltos locos viendo España y Portugal. Es decir, esos niños ya no les importa el América, el Cruz Azul ni el Toluca,
Uh-huh.
Hay que trabajar bien en el fútbol mexicano, porque los niños en México se están fijando en lo que hizo ayer Cristiano. Es decir, las nuevas generaciones están pensando en ese fútbol, no en el nuestro. Y la playera que quieren es la de Cristiano, no la de Vega.
Sí, 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 exactamente. Ayer rodaron muchas lágrimas de felicidad de aficionados jóvenes y no tan jóvenes por lo que CR7 les ha dejado, ¿no?, en su trayectoria como futbolista, y que no descartemos que esté presente en el Mundial. Yo lo veo en el Mundial de Norteamérica 2026.
Pero no como titular, ¿verdad?
Pues bueno, ya dependería de él y dependería del técnico. En este caso, Roberto Martínez, que lo hizo muy bien. Roberto Martínez, hay que darle el reconocimiento que también se merece él.
Exacto. Sí, sí, le preguntas a un niño en México que ¿a qué equipo le va? Te dice que al Real Madrid o al Barcelona. Uh-huh. Y le tienes que aclarar, ¿pero de México?
Sí,
¿a qué equipo le vas?
Sí, es un hecho.
Sí, sí, sí.
Y eso es verdad. Eso es muy preocupante.
Sí. Sí, bueno, es que antes...
No, antes porque no, ¿sabes qué pasa, Beto? Muchas veces un niño le dices, ¿quieres ir al estadio? No, yo prefiero ver hoy en la tele al Madrid.
Sí.
O al Manchester,
claro,
City.
Es que hasta antes de Hugo Sánchez no se veía el fútbol europeo cada semana en México. Estaba muy limitada la oferta televisiva, futbolística para el mexicano. Y claro, sí, que esto ha cambiado radicalmente.
Era la catafixia.
La catafixia de Chabelo, sí.
Y acabando eso, o íbamos a Toluca O íbamos o a la Azteca, claro, porque se intercalaban Toluca, que jugaba a las 11.
A las 11, sí, señor.
Y América a las 12, claro. Pero no.
Y luego en la tarde a los Toros, en aquella... En
por
aquella
eso época, jugaba el Toluca a las 11 de la mañana, para que le diera tiempo a don Nemesio Díez, venir con sus, bueno, ir con sus cuates a Toluca y regresar a las 4 de la Plaza de Toros, México.
Estamos llegando al final del programa, gracias por acompañarnos, Leo.
Ah, ¿no era por dejar el pasto alto y la humedad?
No.
Jesús. Ah, okay. Roger, Diego, buenas tardes, que les vaya muy bien, hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.